Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Saludamos como siempre con muchísimo gusto. Soy Marina Núñez Luna y bueno, bienvenidos a un rostro más, rostro universitario. Por supuesto, saludo con el gusto de siempre en este viaje al conocimiento, la tecnología y por supuesto la cultura a mi compañero de viaje, Sergio Bustos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marina? Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos como siempre a esta emisión que la UAM ha preparado especialmente para todos ustedes. Buenos días a nuestros invitados, ya están aquí en cabina. Los presentaremos más tarde, gracias.
Y bueno, buenos días también en esta mañana fría, después de una noche lluviosa. Y bueno, estos cambios de temperatura y estos cambios de clima que hemos tenido, precisamente al respecto vamos a hablar acerca del cambio climático y del calentamiento global, que va más allá del discurso en boga, de lo que podría ser la bandera de algunos candidatos a ciertos puestos de elección, no solo en nuestro país, sino en el orbe. Y de esto vamos a platicar, qué hay más allá de esto que se ha mencionado en los últimos años y con lo que comemos casi todos los días.
Así es. Bueno, también en nuestra sección, nuestros ingresados están en todas partes. Conoceremos a Luis Hernández Egremi, un destacado ingeniero que trabaja en Pemex, ¿les suena? Y que, por cierto, es presidente de la Fundación UAM.
Y bueno, ay, ¿tienes problemas de sobrepeso, Sergio?
No, yo ya me olvidé de eso.
Sí, ¿verdad? Yo ya me resigné. Sí. Bueno, pues los que no se han resignado, no se pierda nuestra sección en el laboratorio, donde conoceremos el proyecto Nutrición por el Bien de la Salud, a cargo de los alumnos de la unidad Xochimilco.
Además, podrás enterarte en nuestra sección de noticias de las más importantes de nuestra universidad. Te recordamos una vez más nuestros números telefónicos aquí en cabina, el 4155-1060, y si nos estás escuchando en provincia, recuerda que tenemos una línea gratuita, 01800-080-1060.
Ahora, que si tú optas por la supercarretera de la información, también ponemos a tu disposición un correo electrónico, radio@correo.uam.mx. Y bueno, 1, 2, 3,
comenzamos.
El tema de hoy:
calentamiento global y cambio climático.
Ya lo adelantábamos al inicio de la emisión, este problema que nos atañe a todos y que de alguna manera también todos hemos contribuido acerca del calentamiento global y el cambio climático.
Oye, pero además tú mencionabas banderas políticas y además yo creo que tendríamos que mencionar también a los medios de comunicación, porque muchos han contribuido a que haya cierta confusión entre estos términos. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué es el cambio climático?
O si es lo mismo,
¿no? O
si
es lo mismo, claro. Entonces, de pronto, como si usan de manera indiscriminada y muchas veces sin la información, entonces también la sociedad nos hemos metido en cierta confusión que sería conveniente aclarar.
Claro, claro. Más allá de Al Gore y su premio Nobel y su Oscar, por cierto, ¿no? Más allá de todo esto, ahí de sus conferencias muy caras.
Y de, no, bueno, claro, y de sus muchos millones que ojalá los tuviéramos al servicio de la humanidad, ¿no? ¿Tenemos preparada una canción? Bien, vámonos directamente con nuestros invitados porque es muy importante. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor José Ignacio Félix Díaz Ortega, profesor investigador del Departamento de Medio Ambiente en la Unidad Azcapotzalco, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidas, doctor Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días.
Y bueno, tenemos también, y agradecemos muchísimo y también con el mismo gusto lo recibimos, biólogo Gilberto Hernández Cárdenas, profesor investigador del Departamento de Biología en la Unidad Iztapalapa.
Bien, pues para entrar, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Así hay una pregunta hace unos segunditos y nos gustaría que nos aclararan si es lo mismo o no el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, doctor Díaz, gracias.
Sí, perdón por la disculpa. Es que mi apellido es Félix Díaz, es un apellido compuesto, mire, es un asunto.
Estoy pensando que era.
No,
como muchas mamás acostumbraban ponernos tres, cuatro, cinco nombres.
Sí, y en mi generación así era.
Perdón, gracias.
Bueno, creo que es muy importante recuperar que los griegos no eran tan torpes en su momento, ¿no? Le denominaron a este planeta el Gaia, es decir, no recuerdo estrictamente el nombre, pero se referían a que es un planeta vivo. Uh-huh. Y presentaba una serie de características como si el planeta mismo fuera una entidad viva. De una u otra manera, Bohr nos presentó exactamente lo mismo, nos manifestó que hay una pequeña capa que cubre a este planeta Tierra, al que se le denomina la biosfera. Uh-huh. ¿Sí? Este comportamiento de la propia biosfera se comporta como un organismo vivo. Uh-huh. Respira, transpira, y en este proceso, en distintos momentos diferenciados, ha llegado a ocurrir situaciones extremas, tales como una eventual glaciación, pero a ritmos relativamente lentos, por decirlo de alguna manera.
En el transcurso de los millones de años
claro, en los que hemos vivido. Incluso comentábamos hace un momento que en un primer momento del desarrollo de la vida misma, este planeta empezó a estar poblado por unas entidades que las famosas algas verde azuladas, hace cerca de 3.000 millones de años, estas famosas algas verde azuladas empezaron a ir modificando las características de la atmósfera hasta ir contaminando la atmósfera en su momento de oxígeno.
Claro.
Oxígeno del que ahora vamos a depender para un gran esfuerzo de supervivencia. Tal vez las primeras que hicieron el cambio radical fueron tal vez las algas verde azuladas. Pero el ritmo al que ocurrían los hechos permitía que otras formas de vida evolucionaran y se adaptaran. Lo que está sucediendo actualmente tiene un doble comportamiento. Por un lado, el comportamiento mismo del propio planeta, que es una entidad que respira y transpira, pero tenemos una herencia millonaria de millones de años, la formación de los combustibles fósiles. Entonces, no nada más asumimos la capacidad viva de la propia biosfera, sino estamos incrementando elementos adicionales, que es el consumo de los combustibles fósiles. De esa manera, la cantidad de emisión de los famosos gases de efecto invernadero tiene un elemento doble. Es el elemento, la propia dinámica del planeta, más la quema de los combustibles fósiles. La emisión de gases de efecto invernadero es tan apresurada que está impidiendo que las radiaciones regresen al espacio y se acumulen
las radiaciones solares.
¿Sí? Y en ese sentido, bueno, está generando un problema adicional. Definitivamente, los medios a veces escandalizan a la gente, pero al tiempo que le escandalizan no le dan opciones. No le hacen ver que a veces sus patrones de consumo no son los más responsables, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido esa es una situación. La otra, bueno, pues las expresiones del elemento mismo, es decir, la emisión de los gases de efecto invernadero hace acumulación de la temperatura en el planeta Tierra. Y esto está modificando radicalmente los patrones climatológicos en distintas partes del mundo. No necesariamente en todos lados va a calentarse, sino en otros lados va radicalmente a enfriarse y eventualmente puede llevarnos a una eventual glaciación en lugar de un calentamiento. Y esta es una expresión muy fuerte al ritmo que está ocurriendo, ¿no?
Con esto queda claro que los términos tienen mucho que ver entre sí, pero son dos entes diferenciados. Lo que es el calentamiento global y lo que es el cambio climático, uno tal vez resultado del otro, aunque vienen encadenados, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo muy bien aquella película de Cuando el destino nos alcance. Yo digo que ya no solo nos alcanzó, sino hasta nos rebasó. ¿Y cuáles son las causas y consecuencias que vamos a tener que vivir todos los habitantes de este planeta Tierra por estas dos cuestiones, calentamiento global y cambio climático?
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de exponer esta temática. Es muy importante y de hecho sí es cierto, el tiempo ya nos alcanzó y nos está rebasando de manera muy acelerada. En esos términos, bueno, los efectos que tiene el calentamiento global y su consiguiente cambio climático, ¿no? Porque obviamente, como muy bien decía el doctor hace un momento, el hecho de que se absorba más energía en el planeta implica un calentamiento, y ese calentamiento implica un cambio en los patrones climáticos. Y los patrones climáticos cambian siempre. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El efecto invernadero es algo que permite la vida en el planeta. Hay que tomarlo también en consideración, ¿no? Si no hubiera efecto invernadero, la vida no sería posible sobre la Tierra. Seríamos la Luna, o seríamos Marte, o seríamos algún planeta de esos que no tienen, o no sabemos todavía si pueden tener vida. Pero lo que sucede es que estos patrones de emisión, ¿no?, tan desmedidos y que han ocurrido desde el siglo XIX, o sea, con la revolución industrial a la fecha, han aportado una cantidad excesiva de CO2 y de metano a la atmósfera, lo cual provoca ese incremento en la temperatura. Las consecuencias de ello son muy variables y son muy variadas, ¿no? Tienen que ver con salud, ¿no?
Evidente.
Ajá. En términos de que en algunas regiones del planeta donde había vectores que transmitían enfermedades como malaria y otras más, mosquitos, ¿no? Dado que se incrementa la temperatura, pueden sobrevivir más tiempo o vivir en regiones en las cuales antes no podían acceder, ¿no? Y entonces causa una mayor dispersión de enfermedades. Eso en términos de salud. El agua contaminada, insalubre, y también por la escasez que se espera que suceda también en el futuro del incremento de la temperatura, también es otro fenómeno que puede afectar a la salud, exactamente, la humana. Pasando a otras cosas, nosotros no somos únicos afectados por el cambio climático. La biosfera en su conjunto se va a ver afectada. La biodiversidad se afecta de manera directa, ¿no? Hay especies que tienen viven en lugares muy restringidos, ¿no? En términos de que necesitan elementos muy específicos de temperatura y humedad, ¿no? Y el cambio de la temperatura y la precipitación lo que implica es una modificación de sus climas pequeños, ¿no? Esos microclimas en los cuales se habitan. Entonces, por necesidad de sobrevivencia van a tener que moverse.
Claro.
¿No? Y por otro lado, eso en términos terrestres, pero en el mar no es la excepción. Los arrecifes de coral, ¿no?, van a tener efectos también muy importantes. Son muy susceptibles a la temperatura y también a la profundidad, ¿no? En la medida que se va incrementando, ¿no?, y aprovecho para decirlo, el nivel de los océanos, ¿no?, también se verán afectados, ¿no?, puesto que estarán más profundos, la luz no les llegará tan directamente, claro, y la temperatura variará.
De ahí que luego vemos cetáceos perdidos, ¿no?, o en lugares donde no es normalmente verlos, como el caso de Acapulco, donde se encontró una ballena, ¿no?, que dicen, ¿qué hace por acá? Y aparte de todo esto también, los ciclones, los terremotos y estas precipitaciones que han llevado a la devastación en muchas zonas, sin ir más lejos, la propia República Mexicana, Chiapas, Tabasco, independientemente de las previsiones que tienen que ver con la infraestructura, ¿no?
Creo que habría otro elemento que había que integrar a nuestra discusión, y uno son los patrones de consumo. Sí, ese me parece central, ahora que acaba de terminar esta reunión del Grupo de los Ocho, y que se comprometen a abatir su consumo de gases de efecto invernadero hacia el año 2050. Me parece muy triste y muy dramático, por dos razones centrales. Los patrones de consumo no se comportan de la misma manera en los países ricos que en los países pobres. ¿Sí? En los países ricos, que apenas concentran el 25% de la población mundial, son capaces de consumir el 65% de los recursos que producen ellos, más los transferidos de los países pobres en privilegio de los países ricos. El 75% de la población restante distribuye apenas el 35% de los elementos de consumo. La producción de esos elementos de consumo implica un despliegue impresionante de recursos en agua, en energía, etcétera, etcétera. Entonces, es profundamente inequitativo los patrones de consumo y en privilegio fundamentalmente de los países ricos y en favor de los ambiciosos de los ricos de todo el mundo.
Sin embargo, doctor, es una realidad que hoy por hoy lo vemos. Estados Unidos se ha negado a seguir el protocolo de Kioto, diciendo, no puedo detener mi economía y para que ésta siga avanzando, yo necesito seguir enviando a la atmósfera gases de efecto invernadero, etcétera. ¿Qué podemos hacer? O sea, es una realidad. No van a cambiar esos patrones de consumo a nivel macro, pero a nivel micro, o sea, unidades, nosotros podemos cambiar esos patrones de consumo.
Yo creo, ¿no? Y es una cuestión que es como que central. O sea, individualmente nosotros sí podemos hacer algo con respecto a esto. ¿No? O sea, tenemos que ser más conscientes de que todo lo que utilizamos, o sea, todo eso que implica generación de electricidad, ¿no? Combustibles, o sea, energéticos en general, nosotros podemos variar esos patrones de consumo, ¿no? De manera individual tendríamos que hacer un compromiso, ¿no? Por tratar de disminuir, ¿no? La cantidad de satisfactores que tenemos a través del consumo de energéticos. Y por otro lado, o sea, realmente lo que es un poco decepcionante es que no ataquemos el problema de raíz. O sea, si tuviéramos una premisa fundamental, que es cambiar los recursos energéticos actuales por alternativos de manera más rápida, el problema no sería tan serio. Y nada más quisiera poner un ejemplo de lo que sucedió con el ozono, ¿no? La disminución de la capa de ozono. Cuando se reconoció el problema de la disminución de la capa de ozono, el ataque a las emisiones, o sea, para disminuir las emisiones de clorofluorocarbonos, que también son gases de efecto invernadero, por cierto, fue rapidísimo.
Impresionante.
¿No? El premio Nobel que le dieron a Mario Molina fue precisamente por darse cuenta, en los años 70, de ese hecho, que se constató 17 años después, hasta 1987, ¿no? Se dieron cuenta que realmente existía un hueco en la capa de ozono y que eso implicaba problemas muy serios para la salud humana y de todos los seres vivientes del planeta. Y ese gas en particular es un gas producto de nuestra actividad. No, en la atmósfera no existen naturalmente clorofluorocarbonos.
No.
¿No? Los emitimos nosotros, ¿no? Y nosotros, desde 1987 para acá, ha habido una disminución de la producción de los mismos.
Y sin embargo, esa fue una respuesta, perdón Marina, fue una respuesta de la industria que de pronto dijo, bueno, tenemos que cambiar la forma en cómo estamos envasando, cómo estamos haciendo, vamos a dejar de usar esto. Fue una iniciativa que tomaron los industriales, pero nosotros, en casa, brevemente, porque tenemos 2 minutos.
Bueno, un asunto que sí me parece, a mí me parece interesantísimo lo que se acaba de comentar, ¿no? Pero hay un problema delicadísimo, justamente. Necesitamos un cambio radical en la infraestructura tecnológica. Sí. Los países ricos no tienen dinero para financiar el desarrollo de la estructura tecnológica. Por eso están incidiendo en la emisión de contaminantes. Si los Estados Unidos asumieran esa responsabilidad, tendrían que hacer una modificación radical de todos sus patrones tecnológicos. Si no fuera suficiente con eso, tenemos un nuevo emergente económico, China. Está haciendo exactamente lo mismo. Está recurriendo a patrones de consumo anquilosados, pero muy productivos.
Y más baratos, ¿no?
Y más baratos. Y la India, otro tanto. Entonces tenemos tres países que en un momento determinado tienen una capacidad de emisión de gases de contaminación por incompetencia tecnológica.
Bueno, aquí también nos está apabullando no solo el cambio climático, sino también el cambio de tiempo, porque ya no nos queda. Muy rápido quisiera que me respondieran, ¿qué tanto las medidas que se han tomado hasta ahora, por ejemplo, en nuestro país, qué tanto esto que el día de la bicicleta, que él no circula los sábados, qué tanto este tipo del no circular realmente funcionan para mitigar toda esta cuestión, o realmente los gobiernos, pues, como que no les cae el 20, a lo mejor tampoco, ¿no?
Pues un asunto que me parece central es la modificación de los patrones de consumo inducida desde una estructura de gobierno, ¿sí?, hasta que lo asuman los ciudadanos mismos. Desde el comportamiento doméstico hasta el comportamiento de la propia urbe, abatiendo fundamentalmente los patrones de consumo energético. Ese es un elemento central. El abatimiento radical de los patrones de consumo energético, en beneficio del conjunto de la sociedad, privilegiar el transporte público, abatir los consumos, que esos serían elementos centrales, más actitudes de orden doméstico, que también tienen que ponerse en práctica de distintos órdenes, ¿no?
Bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Sí habría que recordar en aquellos entonces la campaña de ayuda un poco, apaga un foco, porque realmente con eso sí ayudamos. Y sí, aunque mucha gente se enoja, esos cambios de horario, el cambio de horario de verano y de invierno, también nos están ayudando, aunque parezca que no. Ni hablar, así son las cosas. Tenemos llamadas. Mario Treviño dice que en este país, antes de los españoles, bueno, antes de la llegada de los españoles, teníamos un contacto casi equilibrado con la naturaleza. El programa es muy docto para la gente común. Manda un saludo al programa. Gracias. Pues estamos tratando de hacerlo llegar a todos para que...
Y bueno, también tenemos la llamada de Eugenia Anguiano. Ella nos habla desde Coyoacán. Y bueno, dice que es muy interesante el programa y me ha gustado escucharlo. Qué bueno, y ojalá esto ya se vuelva una cotidianeidad para todos.
Queremos agradecerles infinitamente el que hayan venido, que hayan compartido estos pocos minutos de tiempo con nosotros, sus conceptos muy interesantes. Quisiéramos tener más tiempo, pero no lo tenemos. Eso es otra realidad. Agradecemos entonces infinitamente al biólogo Gilberto Hernández Cárdenas, quien, como dijimos en un principio, es profesor investigador del Departamento de Biología de la Unidad de Iztapalapa. Gracias.
Y bueno, también al doctor José Ignacio Félix Díaz Ortega, profesor investigador. Félix Díaz Ortega, profesor investigador del Departamento de Medio Ambiente en la Unidad Azcapotzalco. Muchas gracias y gracias por desmañanarse con nosotros.
No, al contrario, muy linda mañana.
Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer?
Mira, vamos a seguir invitando a nuestro auditorio para que siga comunicándose con nosotros y que nos diga qué es lo que quiere escuchar. Y bueno, también sus críticas, porque también eso nos funciona. 41-55-1060 para las personas que nos sintonizan en el interior de la República, y la línea gratuita 01-800-080-1060.
Tenemos un paquete de regalos, dos paquetes de regalos para quienes se comuniquen con nosotros a nuestros números telefónicos, ya los dijo Marina, y que nos digan de qué manera están ellos ayudando a combatir esta endemia, esta pandemia. Y vamos ya definitivamente a nuestra siguiente sección, nuestros egresados, porque ellos están, como todos ustedes saben,
en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Luis Hernández Egremí, estudié Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Esta licenciatura me permitió tener acceso a los conocimientos y habilidades en temas de energía, computación y estructuras. Soy de la generación 79-20, es una generación que inició en el mes de mayo de 1979, y mi paso por la UAM me dejó grandes amigos, muchos conocimientos, temas de investigación que nunca me imaginé que pudieran haber. Recomendaría yo mucho estudiar en la UAM porque es una oportunidad para tener acceso a muchos conocimientos de primera mano dictados por especialistas, maestros y doctores que colaboran con todo su esfuerzo para la formación de los recursos humanos que ahí se dan. Básicamente, mis recuerdos favoritos en el paso que tuve ahí en la universidad fue el acceso a sistemas, herramientas, metodologías de primer nivel que eran competitivas en el mercado en ese momento, que rebasaban con mucho lo que las empresas tenían en México y que me permitieron ser exitoso en mis trabajos cuando yo inicié. Mi primer trabajo estuvo orientado básicamente a apoyar un grupo de expertos en planeación que hacían toda la logística para la sonda de Campeche, para todo lo que era plataformas, ductos marinos, y realmente pues no me costó trabajo integrarme. Mi principal recomendación en torno a esto último que acabo de comentar, pues es de que se aproveche al máximo toda la infraestructura de la universidad, laboratorios, talleres, conferencias, obras de teatro, actividades extradeportivas y todas las actividades en general culturales. Actualmente me dedico a automatizar instalaciones industriales en Pemex Refinación, no solamente desde la parte del análisis de las necesidades y del diseño en la ingeniería, sino también a su construcción. Todo esto dentro de un marco donde toda la ingeniería mecánica, así como la ingeniería de detalle que es necesaria para llevar a cabo estos proyectos, es realizada a través de un concepto de ingeniería de avanzada, de alta tecnología, donde pues siempre es importante toda la base tecnológica que nos da la universidad. Finalmente, pues un saludo a todos los radioescuchas, esperando volver a tener oportunidad de saludarlos. Gracias.
Bueno, este es uno de nuestros egresados, pero también hay un espacio para un foro de expresión para todos aquellos que siguen en los corrillos universitarios.
Así es, los invitamos a conocer Nubisa, siglas de Nutrición por el Bien de la Salud. Interesante, ¿no?
Muy interesante.
Vamos a conocer.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Diana Marcela Lozano Aranda y tengo 21 años.
Hola, mi nombre es Eric Carrasco y tengo 25 años.
Hola, mi nombre es Ed Serrano, tengo 22 años y los tres somos de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Bueno, nuestro proyecto se titula Nubisa, Nutrición por el Bien de la Salud, y el eslogan es...
Nutriendo el Mañana.
En general es un proyecto muy padre que nació por nuestra inquietud de ayudar a nuestra sociedad con los problemas tan graves que hay de sobrepeso y obesidad.
Bueno, se trata básicamente de impartir talleres nutricionales a nivel básico y medio superior a todas las escuelas de nivel privadas y públicas.
Con el fin de tratar de reforzar los temas más importantes de nutrición, ya que en estos niveles estos temas se encuentran deficientes en calidad. Y también Nubisa pretende incorporar una venta de paquetes
que incluya información y todo tipo de incentivos para las personas, para que la información que se les dé sea aún más duradera.
Bueno, el proyecto fue creado básicamente para la delegación de Coyoacán en el Distrito Federal. Se contemplaron todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, tanto incorporadas a la SEP como a la UNAM. Y bueno, básicamente estos programas de Nubisa, estos talleres, se van a impartir ya sea entre semana o los fines de semana. O sea, se hizo el presupuesto tanto fin de semana como entre semana. Se va a capacitar a los profesores, se va a dar artículos promocionales para la escuela, inclusive para la venta individual, como son los CDs, calendarios.
Nubisa, dentro de 10 años tenemos contemplado en un año completo poder cubrir a todo el Distrito Federal, y después en 10 años queremos que sea a nivel federal.
En general, lo que buscamos en Nubisa es que primero se nos dé un apoyo a nivel local, hablar con la delegación Coyoacán para que se nos apoye y se lleve a cabo este tipo de programa. Pero lo más importante es tener algún tipo de contacto con el Secretario de Salud para que este programa se pueda llevar a nivel federal.
Bueno, pues, ¿qué les parece? Queremos mandarles desde aquí una felicitación a estos muchachos. Es muy interesante y bravo, porque iniciativas como esas se necesitan en nuestro país.
Vámonos noticias. Rápidamente con
noticias.
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 Noticias. Pon mucha atención, porque la UAM te invita a la primera semana de innovación tecnológica UAM 2008 en el auditorio Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General del 5 al 8 de agosto. Habrá conferencias de innovación tecnológica, incubación de empresas, propiedad intelectual, y lo mejor es que no tiene costo. Así que si estás interesado, inscríbete con Jesús Vera al teléfono, apúntalo, 54-83-40-12, lo voy a repetir, Jesús Vera al teléfono, 54-83-40-12.
Y vamos a divertirnos como enanos, algunos no nos costará mucho trabajo por aquello del tamaño, ¿verdad? Porque la UAM inauguró el 15 de julio pasado la ludoteca Guamóvil, colocándose como la primera institución de educación superior en México que cuenta con una herramienta de ese tipo para acercar la cultura y la producción universitaria a la población, principalmente a los jóvenes. El objetivo del proyecto, concebido e impulsado por la Oficina de Proyectos Especiales de la UAM, es recrear la cultura a través del juego. En su primera etapa, la ludoteca será llevada a escuelas de educación media superior de la Ciudad de México y el área metropolitana, entre ellas los colegios de bachilleres y a puntos específicos de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Bienvenida, pues, la ludoteca Guamóvil, y espérenla, que conste que no es como la caravana de la alegría, pero espérenla por ahí porque tendrán mucho que aprender.
Ya tenemos las llamadas ganadoras de los paquetes que prometimos a la gente que nos llamara y nos dijera cómo están ayudando a evitar el calentamiento global y el cambio climático. Nos llama entonces Cruz Palma Reyes de Ciudad Neza y dice que él evita las bolsas de plástico. Para todo nos dan la bolsa, dice, y yo la evito.
Leopoldo García González de Azcapotzalco, reciclamos el agua cuando lavamos la ropa y el agua que utilizamos se va al baño. También reciclamos los periódicos, no lo vendemos, se lo damos a la gente que lo necesita.
Bien, pues los regalos, recuerden, los pueden recoger ustedes a partir del día martes de 10 a 15 horas aquí en Radio Educación en el Departamento de Continuidad. Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle, 25 años trabajando aquí.
Y bueno, también nos llamaron, aunque no ganaron, Lourdes Ruiz de Tlanepantla, juntar el agua de la lluvia, reutilizarla en lavar el patio. Por ejemplo, Raúl Tirado de Benito Juárez, me parece un programa muy bueno, gracias. Para Sergio, me gustaría saber en qué se basa para decir que hay un ahorro en la energía.
Bien, será tema de otro programa, yo les prometo que lo trataremos más adelante.
Obviamente.
Bueno, pues no es el Departamento de Continuidad, sino el Departamento de Difusión donde hay que recoger los libros. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión de Rostro Universitario. Nos despedimos de ustedes con el placer de siempre, deseándoles un bonito fin de semana. Les agradecemos una vez más a nuestros invitados el haber estado aquí, a todo el equipo de producción y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Yo soy Sergio Alberto Bustos.
Y yo soy Marina Núñez Luna. Hasta la próxima.
Recuerden nuestro correo electrónico, radio@correo.uam.mx. Y les recordamos quién es el equipo de producción. En la coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
El guión, Emanuel Saldaña y Luz Aurea Pliego.
En la musicalización, el oído más cotizado de todo México, Erendira Salazar.
Juan Pablo Bravo en la asistencia.
En la operación técnica, los magos Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Connie Pasalaua haciendo la voz de las cápsulas.
En la conducción, su servidora Marina Núñez.
Y Sergio Alberto Bustos. Muchas gracias.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.